UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH hemos iniciado una serie de programas radiofónicos en los que estamos conociendo la situación de diversos profesionales en diferentes áreas y sectores en esta situación de crisis sanitaria, de pandemia y desde que se decretó el estado de alarma. Por eso hoy saludamos a Concepción Sánchez Beltrán. Ella es la vicedecana segunda del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Gracias por concedernos esta entrevista, gracias por estar en los micrófonos de la Radio UMH. Y sobre todo esperamos que usted y los suyos estén bien.
Sí, muchas gracias, sí, estamos todos bien y por supuesto gracias por haber contado con nosotros, con el colegio, porque hay una buena relación con la UMH y ahí están muchos de los futuros profesionales de la psicología, ¿no?
Ahora hablaremos también de los estudiantes, pero contamos sobre todo con ustedes, además de afortunadamente por esa buena relación, por el papel tan importante y determinante que cumplen los psicólogos en esta situación que nos ha pillado a todos de una forma tan inesperada y en la que nos hemos tenido que adaptar a tantas situaciones. ¿Cómo les está afectando esta situación a su profesión y qué medidas han tomado desde el Colegio Profesional de Psicólogos de la Comunidad Valenciana?
Sí, como muy bien dices, ¿no? El COVID no solo ha provocado una fuerte crisis en la salud física y en la economía de la población en general, ¿no? Sino que el confinamiento al que hemos estado sometidos y el afrontamiento de esta pandemia con todas sus repercusiones ha afectado negativamente a la salud física y psíquica y mental de los ciudadanos, del personal sanitario, de los profesionales intervinientes, ¿no? Han sido momentos muy duros y difíciles, todavía son, ¿no? Y por supuesto que toda esta situación ha afectado negativamente a los profesionales de la psicología, ya que se ha producido un parón muy fuerte en el trabajo debido al estado de alarma y al riesgo que suponían las consultas presenciales, porque tanto para el paciente como para el profesional, ¿no? Los psicólogos lo que han tenido que hacer es ir adaptando a trabajar a través de los medios virtuales, ¿no? Pero sí quiero decir que aunque ha habido un parón, una bajada en el trabajo, los psicólogos han seguido actuando y trabajando tanto en primera línea como en organizaciones, en centros y en consultas, ¿no? Sí, decir que desde el colegio, ¿no? Que me preguntabas qué ha hecho el colegio. El colegio no ha dejado de trabajar, tanto los administrativos como la Junta de Gobierno, como grupos de trabajo y distintos profesionales, y han trabajado todos realizando distintas actuaciones en el marco del COVID, ¿no? Por un lado, se ha estado informando y atendiendo todas las dudas de los colegiados y colegiadas a través de los canales de comunicación del propio colegio, como por teléfono, vía email, por la web, las redes sociales e incluso presencial cuando era una urgencia o había una necesidad, siempre teniendo en cuenta las normas establecidas, ¿no? Por otro lado, también el colegio y muchos psicólogos de distintas instituciones han ayudado a la ciudadanía realizando intervenciones tanto en radio, en televisión, en redes sociales y explicando cuestiones, todas ellas relacionadas pues con el COVID, ¿no? Consecuencias psicológicas, orientando, dando pautas, ¿no? También ha hecho difusión y apoyado pues otras pautas y informaciones que han dado otras asociaciones, incluso otros colegios de psicología de España, ¿no? Uh-huh. Se han elaborado guías para profesionales y también se han elaborado guías para los ciudadanos, guías para los profesionales para ayudarles y orientarles, ¿no? Y dándoles pautas e información en sus propias intervenciones. Te voy a citar algunas guías que me parece que es importante, que se han hecho, por ejemplo, se han hecho guías sobre las buenas prácticas para el teletrabajo. También se ha establecido una guía de orientación para las familias que se ha elaborado junto a la Consellería de Educación, ¿no? También recomendaciones para la tercera edad, de apoyo psicológico a personas que habían perdido un familiar, y siempre se han hecho recursos y pautas para afrontar la cuarentena. Luego hay una cosa importante que ha hecho el colegio, y es que ha establecido unas líneas telefónicas de orientación psicológica, tanto para una línea de ellas para la ciudadanía en general y otra línea para profesionales sanitarios e intervinientes y policía, etcétera, ¿no? Otra tercera línea que también se ha establecido era para orientación psicológica para deportistas profesionales y también para personas que tienen que ver con el deporte, ¿no? Han tenido, la verdad, una gran aceptación y se han recibido muchas llamadas y se ha ayudado mucho a la gente. También se han difundido orientaciones sobre la gestión emocional en el trabajo durante toda la crisis del coronavirus. Se han hecho decálogos para los deportistas, tanto profesionales como aficionados. Y se han hecho muchas infografías con información y pautas útiles para la ciudadanía. Luego también se han elaborado EPs, equipos de protección emocional, pues para prevenir y proteger la salud emocional en los ámbitos organizacionales, ¿no? Son pautas tanto para empresas como para la ciudadanía en general. Y luego una cosa también muy importante, que esto lo ha hecho el Consejo General de la Psicología de España junto con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que ha sido una campaña de comunicación en la que consta de 10 recomendaciones psicológicas y 11 infografías con las que se pretende ayudar a los ciudadanos, pues, a afrontar la vuelta a la normalidad. En este momento te tengo que decir que estamos llevando a cabo una campaña con el hashtag psicodesescalada en las redes sociales, en las que se explica tanto a los psicólogos como a los ciudadanos cada una de estas fases y cómo afectan estas fases a la práctica psicológica y cómo afrontar y qué cosas hacer y no hacer en estas fases, ¿no? Ya está, más o menos.
Bueno,
no sé
si han hecho ustedes muchísimo, la verdad es que tocan muchísimos aspectos de la vida cotidiana, pero seguro que también lo han hecho y ha sido afrontar ese duelo en soledad, que ya es bastante difícil afrontar el duelo de la pérdida de un ser querido, y seguro que en estos casos ustedes también se han visto en una situación nueva, porque, como decimos, si ya es complicado cuando perdemos a un ser querido, está rodeado de amigos y familiares en el tanatorio, ¿cómo han afrontado también esta situación? Que seguro que han dado muchas ayudas al respecto.
Pues sí, la verdad es que yo creo que, a ver, lo peculiar de esta crisis ha sido, como tú dices, ¿no?, la proximidad con que hemos vivido la muerte, ¿no? La verdad es que la muerte se ha metido en nuestros hogares y la hemos tenido que vivir cara a cara, y esto ha tenido consecuencias psíquicas muy difíciles de tolerar, ¿no? La pérdida de un ser querido es un golpe en nuestra estabilidad emocional, en nuestro día a día, pero normalmente, pero en estos tiempos de confinamiento y independientemente de casi los 28.000 fallecidos, muchas familias han tenido que vivir este hecho insólito de no poder estar ni acompañar al familiar enfermo, ni estar con él, ni siquiera despedirse de estos seres queridos perdidos y haciendo los rituales propios, ¿no? Entonces, sí que en todas estas circunstancias el proceso de duelo se ha complicado y además es distinto, ¿no? Las circunstancias, el contexto, alteran todo el proceso, las fases de duelo igual, también la duración es distinta. Normalmente un duelo tiene una duración de tristeza de un año, ¿no? Pero no sabemos muy bien, y lo tendremos que ir viendo, las consecuencias que estos duelos no hechos van qué consecuencias van a tener, ¿no? Psicológicamente. Porque la verdad es que es un duelo en soledad lo que han estado viviendo debido al confinamiento, porque no se ha podido compartir el dolor con esos seres queridos, no se ha podido dar un abrazo. Sabemos que en los tanatorios, en la normalidad, ahí se realizan, pues se habla, se hace un poco esa, se comparte esa pérdida, ese dolor, esa tristeza, ¿no? Y en cambio esos rituales se hacen los rituales de despedida tan importantes en el ser humano y que son propios del fallecimiento y no se han podido hacer. Entonces, es normal, por ejemplo, en un duelo, pues tener emociones muy intensas como son la ansiedad, la tristeza, el enfado, la rabia, ¿no? La irritabilidad, el nerviosismo, la culpa que normalmente se tiene en unos momentos, que vamos superando todas esas fases, pero que en estos momentos y en estos duelos tan tremendos que se han tenido que vivir, son más fuertes esa culpa porque no se ha podido estar con ellos, no se les ha podido dar la mano a la hora de despedirse, ¿no? Y entonces todas estas emociones quizá en estos momentos se han exacerbado, ¿no?
Es algo que van a tener ahí pendiente que trabajar con muchos pacientes. En la radio también nos hemos reinventado, obviamente siempre el trato personal, a veces desde los estudios de radio llamamos por teléfono, ahora por ejemplo utilizamos esta plataforma de Skype, pero ustedes también en todo lo que ha descrito con profesionales sanitarios, fuerzas de seguridad, deportistas, sus clientes y pacientes habituales en las clínicas, pues con todo ese miedo, estrés, ansiedad, ese confinamiento, ese cómo afrontar situaciones nuevas como el teletrabajo con la conciliación familiar y laboral, habrán trabajado también muchísimo online. Entonces, pues un poco, ¿cómo se adaptan ustedes también y qué previsión tienen de poder abrir las clínicas y que los pacientes vayan presencialmente?
Claro, vamos a ver, las clínicas durante el confinamiento, ¿no? Durante el confinamiento se ha trabajado mucho la vía online, ¿no? O sea, los pacientes, porque se ha trabajado la vía online y muchos pacientes han tenido todas las consultas de tipo virtualmente o también vía WhatsApp, vía telefónicamente, porque es verdad que ha habido una bajada en las consultas, porque muchos, por un lado, había un miedo al contagio y entonces eso ha hecho que los pacientes pues dejasen de asistir a las consultas y las pospusiesen para mejores momentos, ¿no? Otros sí que han seguido siendo atendidos a través de vía online y bueno, esto es algo que ya se estaba haciendo, pero que quizá con el confinamiento se ha aumentado toda esta forma de trabajo, ¿no? Se ha aumentado.
Desde
y
el
luego,
colegio
¿cómo nos
profesional?
Reincorporamos? Claro que sí, o sea, es una forma. Nos hemos reincorporando, pues, aceptando todas las y actuando todas las normativas que el Ministerio de Sanidad y la Consellería se han dicho, es decir, se han adaptado las consultas pues con los geles, los medios de desinfección, los distanciamientos, incluso en algunos compañeros han adaptado, han puesto mamparas de separación, otros solamente el distanciamiento físico, y porque eso ha sido imprescindible, ¿no? Y luego también se ha tenido muy en cuenta que es importante, o sea, pues para evitar para evitar que se reúna más de un paciente, pues las citas previas, se han hecho citas previas, llamadas por teléfono, con el tiempo entre uno y otro paciente para que no haya peligro de contagio y que la gente vaya con más tranquilidad y que esos miedos pues no se den, ¿no?
Muy importante su tarea. ¿Cómo ha sido? Pues porque desde el colegio profesional habrán habituado y informado por todas las medidas sanitarias que nos da el gobierno, los protocolos sanitarios para implantar en las clínicas. ¿Cómo ha sido la relación de ustedes con las instituciones? ¿Tienen profesionales que trabajan en centros sanitarios públicos? ¿Tienen sus consultas privadas? Y todo eso también va a hacer que ustedes, como autónomos, los que tienen sus consultas, tengan también que hacer una inversión en esas medidas de protección. ¿Cómo afrontan todo esto? Si van a solicitar o recibir alguna ayuda, ¿cómo es su relación con las instituciones gubernamentales, la consellería, el ministerio, si les dicen algo? Otros colegios profesionales me dicen que se unen todos los de España para poder tener más voz en donde tengan que llegar a tenerla. ¿Cómo van ustedes?
Bueno, nosotros es cierto, ¿no? que ha habido que económicamente nos ha afectado de una forma negativa, ¿no? Toda esta crisis económica, no solamente a nosotros, ha habido un cierre de negocios, de pérdida de empleo, se ha paralizado la economía, ¿no? Entonces, esto claro que sí que ha tenido una repercusión negativa, porque el número de consultas se ha visto reducido y por supuesto, eso ha significado una repercusión económica negativa. También, como tú muy bien dices, hemos tenido que hacer, todos los compañeros que trabajan de forma autónoma han tenido que hacer una inversión importante y que les supone y que les ha supuesto una inversión económica a la hora de poder abrir las consultas. El colegio de momento no ha solicitado ninguna ayuda específica, pero sí, por ejemplo, sí que el colegio ha adoptado medidas propias para ayudar a sus colegiados, como por ejemplo hacer formación gratuita hasta julio del presente año, también unos reajustes de cuotas. También se está gestionando a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología de España con las administraciones autonómicas posibles ayudas económicas para los profesionales autónomos. Pero bueno, ya veremos qué pasa con todo eso, ¿no? Sí que en marzo, como bien sabrás, ¿no?, el gobierno aprobó un real decreto en el que se ayudaba a los trabajadores autónomos, y ahí sí que los psicólogos que cumplan los requisitos podrán solicitar esta prestación y de alguna manera resarcirse de las pérdidas ocasionadas por esta pandemia. Esto es un poco lo que sí que estamos haciendo, ¿no?
En esa relación que ustedes tienen, además ha dicho que buena y cordial con la Universidad Miguel Hernández, donde tenemos la suerte de tener los estudios, el grado de psicología, pues ahora que está llegando el final de curso, los estudiantes y el personal docente investigador también se ha adaptado a esta situación. Está siendo grande el éxito de las clases virtuales a las que asisten de forma, como decimos, por programas y plataformas digitales. ¿Pero qué le aconseja a los estudiantes de la UMH? Tenemos, como decimos, el grado de psicología, los que están en el último año y que en otras ocasiones pues han tenido más contacto con el colegio. ¿Qué les puede decir, qué mensaje, para que cuando ahora finalicen en junio, julio, en septiembre, seguro que el mejor asesoramiento lo van a recibir de ustedes, del colegio oficial?
Sí, yo en primer lugar lo que les diría es darles la enhorabuena por haber finalizado sus estudios, ¿no? Y luego les diría dos cosas importantes que hay que tener en cuenta. Una es que realicen, el máster de psicología sanitaria, ya que es imperativo para poder trabajar en cualquier área de intervención social, aparte de que luego se especialicen en aquellas áreas que más les gusten, más les llenen y en las que quieran trabajar. Y la otra cosa que les diría que es tan importante es que se colegien, que el colegio va a ser como su segunda casa después de la universidad, ¿no? Porque la colegiación, hay que tener en cuenta, es garantía de calidad de cara a los usuarios. Además de que para ejercitar la profesión es obligatorio estar colegiados, ¿no? Y aparte el colegio les va a ofertar muchos servicios, ¿no? Servicios, por ejemplo, entre ellos, pues una formación continuada y especializada en las distintas áreas de intervención de la psicología. También tenemos un servicio muy importante de orientación y desarrollo profesional y también con la posibilidad de búsqueda de empleo. También tenemos asistencia jurídica y otros muchos más servicios. Entonces creo que el que se colegien es algo muy importante. Eso creo que sería.
Hablamos de los que finalizan el grado, pero también tenemos las pruebas de selectividad para acceso a la universidad. ¿Qué mensaje usted como psicóloga le diría a todos esos chicos y chicas que a lo mejor tienen pensado estudiar psicología? ¿Por qué usted lo eligió y por qué les invitaría a ejercer esta profesión el día de mañana y estudiar el grado de psicología?
Bueno, yo les diría, y todo lo que voy a decir tiene que ver un poco con cuando yo elegí psicología. Yo tengo que decir que amo la psicología, ¿no? Y me apasiona la psicología, y eso son dos cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, yo lo que les diría a estos estudiantes que incluso están un poco dudosos es que reflexionen sobre sus motivaciones para estudiar o no psicología, qué es lo que les mueve. Que se pregunten, por ejemplo, si les apasiona el estudio de la mente humana, ¿no? Si les apasiona analizar, escuchar, resolver conflictos personales e incluso internos e interpersonales, intergrupales de los seres humanos, es algo muy importante, porque hay que tener en cuenta que la psicología es una profesión vocacional y tiene con un marcado espíritu de ayuda, ¿no? Entonces, es una carrera que tengo que decir que da grandes satisfacciones, pero también necesita una gran dedicación y una formación continuada. No podemos dejar de estudiar, de trabajar, de informarnos, porque no trabajamos con una mesa, trabajamos con seres humanos, ¿no? Y hay que decir que los psicólogos, y se ha visto la importancia que hemos tenido, la importancia y que hemos sido referentes en esta situación de confinamiento, somos referentes del bienestar psicológico, ¿no? Y de la salud mental, de la salud laboral, emocional, de la educacional, de la afectiva, ¿no? Es decir, los psicólogos lo que hacemos es que promovemos y mejoramos la calidad de vida de las personas, y esto es muy importante. Tengo que decir que para mí, y creo que tienen que sentirlo un poco así, es una disciplina preciosa y además es una disciplina, como hemos visto, necesaria para la sociedad, ¿no? Entonces, también les diría que no solamente crean, porque muchas veces se piensa, no, es que la psicología es solo psicología clínica. No, no. La psicología clínica es una parte, la psicología tiene muchos más ámbitos y áreas de intervención y que a los que cada uno se puede dedicar y especializarse, como son los recursos humanos, el deporte, el área jurídica, el área educativa, el área de intervención social, etcétera. Eso.
Tendríamos para muchas entrevistas con tantos aspectos, pero por mi curiosidad periodística, escuchándola, que me encanta todo lo que nos está contando, ¿quién ayuda o quién consulta y aconseja a los compañeros? Porque ustedes también sufrirán como personas ese miedo, ese estrés, esa ansiedad, ese atender a los pacientes online y pensar, a lo mejor no he llegado hasta donde debería. ¿Ustedes se apoyan unos en otros? ¿Se consultan entre ustedes?
Claro que sí, no solo eso, sino que en muchas ocasiones yo creo que los propios profesionales de la psicología tienen muchas veces que pasar por otro compañero para ver cuáles son sus problemáticas, cómo afrontarlas y sobre todo en esta situación tan de confinamiento y tan con tantos miedos y tantos. Claro que sí, somos seres humanos y por lo tanto también tenemos que hacer un repaso a nuestras emociones y a nuestro estado psicológico, ¿no? Y claro que sí que nos apoyamos, ¿no? Y consultamos también con otros profesionales, pues nuestros propios miedos y nuestras propias problemáticas, ¿no?
Uh-huh. Y la última, pero no menos importante, muy brevemente hemos escuchado en televisión, por todo lo que ustedes están difundiendo en redes sociales, en medios de comunicación, ese síndrome de la cabaña, ese miedo a salir a la calle para ver a qué me enfrento, el llevar una mascarilla, nos cambia hasta el aspecto físico en algunos casos. ¿Algún consejo optimista para que desde la radio UMH pues intentemos retomar nuestra vida sin perder los sueños, la emoción, la alegría y el seguir, aunque sea virtualmente, abrazándonos, queriéndonos y besándonos?
Sí, claro, es verdad, el síndrome de la cabaña, ¿no? Que son todos esos miedos que estamos, que muchas, no todos, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchas personas ante la desescalada, muchas personas están muy contentas, están eufóricas, salen, incluso hay que ser prudentes y seguir todas las normas que el Ministerio de Sanidad y la Consellería nos dicta, porque tenemos que ser responsables, porque una conducta no responsable puede provocar una situación mucho más problemática, ¿no? Pero sí que es verdad que otras personas sienten miedo, miedo a salir a la calle. ¿Por qué? Porque de alguna forma el estar en casa, eso supone, es algo que nos protege, que estamos seguros. El ir a la calle también es un espacio que genera, que tiene peligros que nos pueden afectar. Entonces, pues de ahí todos esos miedos. También está el miedo al contagio. Y luego está toda la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, la inquietud de qué va a pasar, que pues, no sabemos. Hay un desconcierto, que vamos a poder volver a la vida normal, vamos a poder relacionarnos o no con todo eso. Todos esos miedos, esas inquietudes y ese miedo a que no podemos controlar, esa falta de seguridad porque no controlamos las cosas, está todo. Luego también ese miedo, ¿no? A que lo que tú decías es que nos vemos distintos, ¿no? Cambiados, nos tenemos que acostumbrar a llevar esa mascarilla, nos tenemos que acostumbrar a los nuevos hábitos que se van imponiendo, ¿no? Pero yo sí que es verdad que hay una cosa importante y es que no solamente todo ha sido negativo en este confinamiento de miedos, inquietudes, la posibilidad de no poder salir, no ver las pérdidas, sino también hay una cosa, a mí me parece que, como tú decías, ¿no?, algo que nos dé un poco de esperanza, es que se han podido ver en este confinamiento, se han podido ver aspectos positivos de todas las personas. Han salido a relucir valores muy importantes, como por ejemplo la solidaridad, es algo increíble, o sea, cómo ha crecido ese valor, también cómo los valores de apoyo, de ayuda a los demás, y también cómo hemos visto la capacidades que teníamos, que a lo mejor las teníamos adormecidas y que nos hemos dado cuenta que hemos sido capaces, como la capacidad de adaptación a situaciones muy importantes, a situaciones nuevas, y luego la paciencia que hemos tenido todos de estar ahí, de seguir las normas, y luego la empatía tan importante que hemos tenido todos, la empatía de ser capaces de ponernos en el lugar de los otros, en el lugar de los sanitarios, que han trabajado tanto y han hecho tanto y siguen haciendo, ¿no?, de todos los profesionales sanitarios, y la importancia, porque y dentro de esos profesionales sanitarios ahí hemos estado los psicólogos en primera línea también trabajando, porque no hay que olvidar que, aparte de las líneas telefónicas que te dijo, también el Colegio de Psicología, el Consejo de Psicología de España, junto con el Ministerio de Sanidad, puso una línea telefónica con 47 psicólogos atendiendo para todos los problemas que surgían en primera línea. Bueno, no sé, esto un poco...
Pues nos quedamos con ese mensaje optimista de la capacidad de adaptación que tenemos, de esa empatía, esa solidaridad. Agradecerle muchísimo que el trabajo que ustedes desempeñan...
Poner ilusión en todo esto, ¿no?
Pues nos quedamos con toda esa parte positiva, seguimos con fortalezas y luchando por seguir adelante, adaptándonos a esos nuevos hábitos y situaciones sociales que en muchos otros programas podríamos hablar de cómo se va a desarrollar la sociología, la psicología con estas nuevas formas de vida. Y bueno, que los micrófonos de la radio UMH están a su disposición, a las del colegio para lo que necesiten, que les damos las gracias a ustedes por la labor que realizan cada día. Y bueno, a usted personalmente por habernos atendido, a Concepción Sánchez Beltrán, vicedecana segunda del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, a su Junta de Gobierno, a la compañera de comunicación que también hacen su gestión para poder estar aquí, aunque sea virtualmente, reinventando y readaptando también la radio, en este caso la radio de la Universidad Miguel Hernández. Así que gracias de todo corazón por atendernos y sobre todo por la labor tan, tan buena, tan especial y tan necesaria que realizan con todos nosotros para seguir afrontando la vida día a día.
Sí, muchas gracias a vosotros y ya sabéis que el colegio, cuando necesitéis cualquier cosa, está a vuestra disposición. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.